Un estudio sobre crecimiento de los niños neandertales revela ritmos muy parecidos a los de nuestra especie, pero con algunas diferencias, como por ejemplo en el desarrollo del cerebro y de la columna vertebral. Se trata de una investigación dirigida por el investigador del CSIC, Antonio Rosas, que publica la revista Science y que se basa en los estudios de los fósiles de Neandertal hallados en la cueva asturiana de El Sidrón, un yacimiento que desde luego es todo un tesoro. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
El individuo que se ha estudiado es un niño neandertal cuyos restos se han hallado en esta cueva asturiana. ¿Qué edad y características físicas tenía, para hacernos una idea?
Sí, las características físicas, bueno, corresponden a lo que es la anatomía de un neandertal, porque hemos comprobado, entre otras cosas, que a esta edad, la edad de muerte de este individuo, pues ya presentaba claros rasgos neandertales. Por otro lado, en el estudio de, a través del estudio del incremento del esmalte, de la histología dental, de los dientes, hemos podido determinar una edad de muerte de unos 7,7 años en el momento de su muerte. Y con esa edad, que llamamos nosotros cronológica, porque está contada en días o en años, es la referencia que hemos utilizado para el estudio de los diferentes sistemas anatómicos.
Sí, y concretamente para estudiar patrones de crecimiento, ¿qué piezas fósiles han sido claves? Imagino que los dientes, pero también algunos huesos en particular sobre otros.
Bueno, lo que hemos pretendido y hecho en este caso es estudiar todo lo que está conservado. Todos los sistemas anatómicos, todas las partes anatómicas, que incluyen sin duda el estudio de los dientes, tanto a nivel histológico como lo que se llama normalmente el desarrollo dental, es decir, cómo se van formando los dientes y cómo hacen erupción. Luego también importante es el estudio de la columna vertebral, los huesos largos, las extremidades, especialmente la articulación del codo y la rodilla, porque hay varios centros de osificación que permiten, porque van cambiando a lo largo del crecimiento, establecer un patrón de crecimiento. Y luego también muy importante el estudio del encéfalo, del cerebro, el crecimiento, o mejor dicho, el estado de desarrollo en el que se encontraba este individuo en el momento de la muerte.
¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Qué semejanzas hay entre el crecimiento de un niño neandertal y un sapiens? ¿Y qué diferencias también?
Pues las conclusiones son en cierto modo sorprendentes, en tanto que previamente teníamos en el gremio de la paleoantropología de la evolución humana existía la idea que los neandertales quizá crecían más deprisa que nosotros, especialmente en cuanto a la dentición se refiere. Es verdad que había también otros estudios que decían que el cuerpo, sobre todo las extremidades, crecían quizá un poquito más lento. Es decir, hay un debate de fondo. Con el estudio del juvenil 1 del Sidrón hemos visto que, curiosamente, el patrón general de crecimiento de los neandertales es esencialmente idéntico al nuestro, lo cual significa que probablemente ese modelo de crecimiento compartido es un modelo heredado de un antepasado común. Ajá. Y sobre esas mismas pautas compartidas, lo que sí hemos visto es que también hay diferencias. En concreto, en este individuo hemos visto que la columna vertebral, el segmento torácico y el atlas, la primera vértebra cervical, tenían un pequeño retraso en su maduración. En algunos casos, no tan pequeño, sino claramente visible. Es decir, maduraba más despacio la columna vertebral de los neandertales. Y curiosamente, el cerebro también estaba más tiempo creciendo que en nuestra especie. Estas diferencias, que en cuanto a en cuantitativamente o en número de años medido a la comparación, no es que sean especialmente llamativas, pero sí que pueden ser claramente significativas o informativas a la hora de entender por qué los neandertales eran neandertales y por qué nosotros somos Homo sapiens.
Ajá. Bueno, tenían una mayor capacidad craneal que nuestra especie y desarrollar el cerebro implica un fortísimo gasto energético. Acercándose a los 8 años, este niño todavía no tenía desarrollada su capacidad craneal al completo, algo que sí conseguimos nosotros para esa edad. Entonces, ¿cómo afecta el tamaño del cerebro al desarrollo del cuerpo de los neandertales? ¿Cómo les afectaba?
Bueno, efectivamente, el cerebro, el sistema nervioso en general, es, por decirlo de este modo coloquial, es un órgano muy caro, fisiológicamente hablando, metabólicamente hablando. Necesita mucha energía para mantenerse. Curiosamente, los neandertales tienen un cerebro en volumen más grande que el nuestro, Homo sapiens, y además su cuerpo también era más grande que el nuestro, más fornido. De tal manera que mantener ese organismo y hacerlo crecer era metabólicamente caro. De tal manera que estas estrategias de retrasar o de prolongar el crecimiento, en el caso del cerebro, pueden deberse fundamentalmente a una estrategia del organismo para repartir el gasto energético en más tiempo. dicho de una manera muy coloquial, es como si nuestro crédito hipotecario lo repartimos en más años y podemos, digamos, hacer frente a los diferentes gastos mensuales o anuales. Esa sería una manera sencilla de poder visualizarlo.
Bueno, entonces, a la vista de todos estos datos, las diferencias físicas entre un niño neandertal de 8 años y un sapiens de la misma edad vienen a ser muy parecidas a las que habría entre los adultos, ¿no? Quizás unos rasgos un poquito más fornidos.
Morfológicamente, la anatomía de los neandertales a la edad de 7,7 años, 8 más o menos, está prácticamente constituida. Falta crecer, pero los rasgos son plenamente identificables. Podemos identificar claramente un neandertal. Lo que ocurre es que los ritmos de crecimiento, el tiempo en el que las diferentes características anatómicas se consiguen, puede cambiar porque, ejemplo, el tórax de los neandertales, la caja torácica era más ancha que la nuestra. Y probablemente llegar a tener una caja torácica más grande que la nuestra necesita un poco más de tiempo para incrementar en tamaño, sobre todo si tenemos al lado un cerebro también más grande que demanda mucha energía. Por lo tanto, es una cuestión de buscar equilibrios en el reparto energético, fundamentalmente, o al menos este es el marco teórico en que nosotros nos desenvolvemos.
Sí, sí. Bueno, se pueden saber muchas cosas de un individuo estudiando sus huesos, aunque hayan pasado tantísimos años. ¿Qué datos habéis obtenido en este caso sobre su salud y sus actividades cotidianas?
Bueno, en este nos basamos sobre esos conocimientos. En este estudio lo que hacemos es estudiar el patrón de crecimiento de los neandertales comparado con la especie Homo sapiens. Pero sí sabíamos previamente que, por ejemplo, el juvenil 1 del Sidrón pues era un individuo diestro que ya empezaba a participar en las actividades propias de los adultos. Eso lo hemos visto a través de las marcas que quedan en los dientes. Sabemos también que era su linaje mitocondrial, su ADN mitocondrial era de lo que llamamos linaje C, lo cual nos permite proponer la hipótesis de que su madre podría ser lo que llamamos adulto 4, incluso podría tener un hermano menor. También hemos visto en sus dientes que en el momento del destete se formaron unas líneas que llamamos líneas de hipoplasia, que significa que el esmalte, por una cuestión probablemente del cambio de la dieta, de la alimentación o alguna enfermedad, algún episodio de fiebre, se detuvo un poquito el crecimiento y el esmalte es muy sensible y marca esas líneas que nos hablan de un evento muy peculiar como es el momento del destete. Es decir, conocemos una serie de características del individuo, pero no derivan de este estudio concreto, derivan del sumatorio, de la suma de estudios previos.
Claro, es que cuando decía antes que este yacimiento es un tesoro, es que está dando pie a numerosísimos estudios sobre los neandertales, porque claro, un grupo de 13 individuos encontrados juntos y encima con posibilidad de establecer lazos familiares no es nada habitual.
Bueno, no solamente no es habitual, sino podríamos decir que es sencillamente único. No conocemos ningún grupo propiamente de neandertales que podamos establecer lazos familiares, que sea un grupo sincrónico y además con un número de individuos 13, pues para lo que son estas muestras relativamente abundante. Sencillamente la colección del Sidrón es única para nuestra suerte, claro.
Sí, sí. De ahí se han derivado estudios sobre la genética de los neandertales y un montón de cuestiones derivadas, como algunas de las que nos ha comentado Antonio Rosas, a quien agradecemos que nos haya atendido en un día especialmente ajetreado, ¿eh? Hoy los neandertales están de moda.
Sí, hoy nuevamente vuelven a estar.
Nuevamente, sí, sí, sí. Y por mucho tiempo. Muchas gracias, Antonio.
Hasta luego. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.